RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González.
Bogotá me encanta. Es mi ciudad de nunca jamás. Por lo general en mi mochila cargo narices de colores. Me levanto muy temprano a las 4:30 de la mañana. Siempre con música. Mi vida es muy simple. Me la paso entre letras. Escribo todos los días y creo más en la energía que se tiene por dentro que en lo que veo. Hay dos cosas que me acompañan siempre que me levanto: la vida y la muerte. En cualquier momento me puedo ir y estoy tranquila y feliz.
No hace falta decir que me quiero morir a tu lado. Te amo.
Amigos, bienvenidos una vez más a su programa Gente Saludable, con la dirección del Dr. Nelson Ricardo Vergara y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Estamos generando desde el Centro de Medios del SEAD José Acevedo y Gómez, desde la zona centro Bogotá, Cundinamarca y Tolima, desde Colombia para el mundo. Hoy hablaremos sobre el desarrollo humano y sus efectos en la calidad de vida de los ciudadanos. Bienvenidos.
En Gente Saludable, mente abierta.
Bueno, amigos, primero debemos definir que el desarrollo humano es mucho más que el crecimiento o la caída de ingresos de una nación. También busca garantizar el ambiente necesario para que las personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades y llevar una vida creativa, productiva, conforme a sus necesidades e intereses. Esta forma de ver el desarrollo se centra en ampliar las opciones que tienen las personas para llevar la vida que valoren, es decir, aumentar el conjunto de cosas que las personas pueden ser y hacer en sus vidas. Así, el desarrollo es mucho más que el crecimiento económico. También es no solo un medio, sino uno de los más importantes para expandir las opciones de la gente. Por ello, es importante destacar las capacidades humanas, las capacidades básicas para este desarrollo: una vida larga y saludable, tener acceso a recursos, vivir dignamente, tener trabajo, tener derecho a la asociación. Y bueno, y todas estas herramientas que nos permiten pues ser y desarrollarnos como personas. Este es nuestro tema de hoy en nuestro programa Gente Saludable. Por eso he querido traer a colación un informe de desarrollo 2008, Bogotá, una apuesta por Colombia. Esto fue una investigación desarrollada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Ellos han hecho una recopilación bien interesante de todos los avances de nuestra ciudad. Es por ello que el representante residente del PNUD y coordinador residente y humanitario del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, Bruno Moro, él dice que pues que la transformación de Bogotá no dependerá de la suerte ni del azar, sino que dependerá de las oportunidades que tengan las personas para poder dimensionarse en cuatro aspectos, que es el aspecto espacial, socioeconómico, político y cultural. teniendo en cuenta que la ciudad es una aglomeración de individuos heterogéneos, obligados a preguntarse cómo organizarse y preservar su proximidad productiva. También que el distrito gozara de más autoridad y liderazgo en la medida en que reparta los beneficios y las cargas de la aglomeración urbana de manera activa e imparcial, y también que se defienda el interés público. Bajo estas premisas, pues se pretende que nuestra capital, la capital de Colombia, pues sea un ejemplo de desarrollo para otros departamentos de nuestro país, y que podamos mostrar a Bogotá con un futuro, no esa Bogotá de repente que vemos con todos los fenómenos que se ven en todas las noticias todos los días, como es el fenómeno de la violencia, el fenómeno del desplazamiento, el fenómeno de la exclusión, sino al contrario, es mostrar los avances. Este informe no quiere solamente decir pues que todo está hecho y que todo está realizado, solucionado, sino también mostrar unas lecturas de la ciudad donde se pretenden estas cuatro dimensiones, como lo que les explicaba, que es la dimensión espacial, porque la ciudad se localiza en un lugar específico. El ordenamiento urbano es una expresión de la forma como se interviene el territorio, por eso es importante el manejo del espacio. Y pues la autoridad tiene capacidad para hacer una acción muy amplia. Igualmente están las relaciones económicas y sociales de la ciudad. Las personas que conforman esta bella ciudad, pues son personas que vienen de diferentes partes del país, inclusive también muchos extranjeros que han encontrado pues el encanto de una ciudad completamente heterogénea en costumbres, en tradiciones, en música, en cultura, que han podido adaptarse a nuestro medio y contribuir al desarrollo de esta ciudad. Igualmente está la parte política, donde la idea es que la gente tenga más participación, no solamente a nivel de votación, sino también a nivel que pueda la gente tener acceso, por ejemplo, a las alcaldías locales, a los juntas administradores locales, a todos estos mecanismos de participación que permiten desarrollar la ciudad en conjunto. Igualmente la dimensión cultural, que es una de las más importantes, porque la industria, la cultura, desafortunadamente a veces vemos que no tiene mucho apoyo, y se cree que la industria cultural pues no representa mucho para una ciudad, pero en realidad pues es una muestra de todo lo que es nuestra gente, sus sentimientos, su pensar colectivo, sus anhelos, sus ilusiones. Por eso esto es muy importante tener en cuenta este aspecto de Bogotá. Bueno, el desarrollo urbano también comparte una visión que es con los derechos humanos, que la meta es la libertad humana. Las personas deben ser libres de realizar sus opciones y participar en las decisiones que afectan sus vidas. También esto debe reforzarse mutuamente, ayudando a afianzar el bienestar y la dignidad de todas las personas, construyendo el respeto por sí mismo y el respeto por los demás. Pero vamos a escuchar al coordinador de comunicaciones, a Carlos Chica, quien nos comenta cuál es el objetivo principal de este estudio y cómo la gente debe comprenderlo, entenderlo y lógicamente participar en otros proyectos que tiene el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Pues el objetivo fundamental es dar una herramienta. Aquí no está dicha la verdad revelada sobre Bogotá, pero sí una herramienta para cualificar el debate público sobre Bogotá, sobre su transformación reciente y sobre su futuro, con una característica: no es una mirada cualquiera, es una mirada que se hace desde el paradigma de desarrollo humano, tratando de mirar la ciudad en cuatro dimensiones: la dimensión espacial, la dimensión socioeconómica, la dimensión política y la dimensión cultural, siempre inspirados en el paradigma de desarrollo humano. Eso ya de entrada marca una diferencia en la aproximación sobre otros muy buenos informes que se han hecho en Bogotá en el pasado reciente o en el pasado más lejano. Ese es el propósito fundamental: llevarlos la mirada del informe, la comprensión de Bogotá como la mira el informe del paradigma de desarrollo humano, al mayor número posible de personas, de todos los niveles, en todas las instancias, en todos los lugares de la ciudad, para que ojalá entre todos podamos tener algunos mínimos de comprensión comunes sobre cuál es la ciudad que queremos, cómo se puede lograr eso y qué tareas nos corresponden a cada uno. Digamos, ese es el objetivo fundamental de este tipo de ejercicios.
Bueno, finalmente, Carlos, ¿cómo sería como la influencia de ustedes como organismo internacional, que obviamente no, o sea, dan un consejo, más no pueden tener mucha injerencia, obviamente, con lo que tiene que ver con la parte distrital o la parte de gobierno? Entonces, ¿cómo sería como ese apoyo institucional que les daría de pronto la alcaldía o las instituciones para mejorar el desarrollo de la ciudad?
En este caso en particular, por ejemplo, mire, nosotros hemos estado trabajando con 130 de los nuevos ediles y edilesas de Bogotá, de los que salieron elegidos en noviembre. Ya hemos hecho con ellos dos diplomados, uno en un diplomado sobre desarrollo humano de 120 horas y otro que se hizo sobre cómo podemos pensar los planes locales de desarrollo bajo las premisas inspiradoras del paradigma y las conclusiones particulares de este informe. Ese es un ejercicio de acompañamiento, de capacitación y de formación que hemos hecho en un convenio con la Universidad del Rosario, para mencionarle algo. Hemos estado participando muy activamente con el equipo de la Secretaría de Planeación Distrital, tanto en la formulación inicial del plan, que fue muy apresurada, como todos sabemos, y ahora nos vamos a embarcar en un acompañamiento ya de más largo aliento en los próximos 6 meses para participar y tener alguna capacidad de influencia y de orientación en la revisión del plan de ordenamiento territorial, que ese es un proceso que empezó la semana pasada en un evento público al que estuvo el alcalde y demás. Ese es el tipo de acompañamiento que podemos hacer. Esto lo estamos discutiendo con concejales, lo estamos discutiendo con ediles, lo estamos con la administración, lo estamos discutiendo con empresarios, lo estamos discutiendo con académicos, lo estamos discutiendo con organizaciones sociales, con los medios comunitarios. Nos reunimos el otro día, vamos a hacer reuniones con las juntas comunales, con el apoyo del IDEPAC, seguramente vamos a hacer ese tipo de ejercicio. Ahí vamos abriéndonos espacio. Se trata de eso, de agitar la discusión sobre estas tesis.
Bueno, como nos dijo Carlos Chica, lo importante de este informe es que se construye a través de un proceso mediante el cual los habitantes de un territorio, con el acompañamiento técnico y político del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, identifican y analizan el papel principal o el obstáculo que impide a las personas llevar la vida que valoran, y con base en esto proponen soluciones posibles para superarlo. También el informe contiene recomendaciones de políticas públicas y acciones colectivas para ampliar las opciones de las personas en un espacio determinado. Igualmente, este informe es muy útil para orientar las tomas de decisiones por parte de todos los actores que inciden en el destino de una comunidad, gobierno, academia, gremio, sociedad civil organizada y cooperación internacional. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos con este tema.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20:30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Escucha todos los martes Boyacá AM, amigos de la mañana, a través de la radio UNAD virtual. Boyacá AM, amigos de la mañana, de Colombia para el mundo.
Todos los jueves usted tiene una cita con el agro, la informática, las comunicaciones y todo lo que tiene que ver con el quehacer académico. Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Jueves 9:30, hora colombiana.
Con olor a región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia.
IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves 4 de la tarde por la RV.
Esto es RV.
La emisora donde todos contamos.
Bueno, y continuando con este importante informe, Bogotá, una apuesta por Colombia, informe de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, también ellos enfatizan el fortalecimiento de la democracia participativa. Por ende, la ampliación de oportunidades de la ciudad política implica una defensa de representativa de la democracia y también apuesta a la necesidad de que la ciudadanía participe más en la elección de sus representantes, y también la ampliación de ámbitos de deliberación sobre el contenido público. También es importante que en esta democracia haya una comunicación entre el gobierno y sus ciudadanos, la inclusión de las reivindicaciones y también por las instituciones de la democracia representativa, el control ciudadano activo frente a sus instituciones. Pero para ello está Andrea Arboleda, ella es la representante para la juventud, quien hizo un estudio bien importante, que es la responsable de participación y pedagogía, y nos explica en qué consiste este mecanismo.
Soy la responsable del componente de participación y pedagogía del informe de desarrollo humano para Bogotá, porque los informes de desarrollo humano para Bogotá, como en algún momento lo decía Carlos Chica, no solamente son un texto, sino son un proceso que tiene que desencadenar una discusión pública que nosotros buscamos desencadenar desde antes que se publicara el informe.
Bueno, Andrea, cuéntame cuál sería la participación de la juventud, o sea, cómo motivar a los jóvenes para que ellos no le tengan tanta, digamos, tanta tirria a la participación a nivel de política, o sea, que todo no se quede como en los casigazgos en que siempre participan los delfines, o sea, los hijos de los políticos, y que ellos ven muy lejana su participación política.
Creo que hay diferentes frentes a trabajar. Nosotros no nos cansamos de responsabilizar a los partidos políticos para esos procesos de convocatoria y cooptación inteligente y cualificada de los jóvenes de la ciudad. Es decir, en la ciudad hay muchos jóvenes con ganas de hacer política y tienen variedad de espacios, es decir, la familiarización desde el mismo gobierno estudiantil, los consejos locales de juventud, los partidos políticos, pero también por el otro lado lo que nos están expresando a través de sus canciones de rap, a través de sus canciones de hip hop, también intentar, yo creo que es un esfuerzo inocuo, intentar y limitar la participación de los jóvenes en la política solamente a través de los partidos políticos. Es mucho más, ellos están, además las culturas juveniles tienen la gran ventaja de que traen la identidad propia. Es decir, los jóvenes hacen... A mí alguna vez un maestro me preguntaba que cómo hace para canalizar precisamente todas esas inquietudes políticas de los jóvenes que no fuera a través de los partidos políticos. Y yo le decía, mire, las subculturas juveniles tienen la ventaja de que los jóvenes se asocian esas cosas ya por un interés común identificado. Es decir, la tarea con los partidos políticos es doble. Usted los tiene, la desconfianza frente a los partidos políticos es mucha. Entonces, hacerles entender que si usted es ambientalista, usted tiene una manera de ejercer lo público, que si usted es artista, tiene una manera de ejercer lo público, que si usted es líder en su universidad. Y claro, también desafortunadamente las experiencias de cooptación de los líderes juveniles por parte de las causas más tradicionales, porque una cosa que uno se da cuenta tanto en las elecciones como en cualquier parte es un tema de que muchas veces la juventud no es tampoco símbolo de innovación, no es necesariamente símbolo de renovación. O sea, hay muchos jóvenes que están repitiendo prácticas políticas tradicionales. Entonces también ahí, digamos, la responsabilidad de la pedagogía pública es mucha.
Bueno, ¿cuál sería finalmente tu mensaje para los jóvenes para que pues no tengan miedo a participar y que se animen a interesarse más por los procesos de su ciudad?
Mira, que identifiquen su pasión y su vínculo con la ciudad. O sea, no es la participación ciudadana por la participación ciudadana ni la política por la política. Usted tiene que identificar a usted qué lo apasiona. O la música, o la dimensión cultural, o usted definitivamente sueña con ser edil o consejero comunal, o usted definitivamente su pasión son los pájaros y usted quiere ser ornitólogo, usted quiere dedicarse a lo ambiental. O sea, especialícese, identifique su pasión y encuentre los espacios en los que pueda compartir de manera colectiva una agenda pública por esa pasión.
Bueno, le damos las gracias de verdad a Andrea Arboleda y a Carlos Chica por su participación en nuestro programa y por explicarnos a todos los oyentes en qué consiste realmente este informe. Yo de verdad los invito a que lo exploren, porque es importante que nosotros conozcamos nuestra ciudad. También ustedes pueden encontrarlo por www.penut.org.co, o simplemente lo buscan por cualquiera de los buscadores, buscan desarrollo humano, y allí aparece este importante estudio para que vean los avances de nuestra bella ciudad de Bogotá. Bueno, amigos, vamos a hacer un receso aquí musical para descansar un poco, para relajarnos. Vamos con un tema de Los Prisioneros, El baile de los que sobran.
Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad.
Nos dijeron cuando chicos, jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando piedras de los que sobran. Nadie los va a echar jamás, nadie los quiso ayudar de verdad.
Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro.
gente saludable, tips para vivir mejor.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve en el reloj.
Bueno, nuestros tips de hoy se refieren, por supuesto, a este estudio. Por ejemplo, para reducir la distancia entre ricos y pobres es necesario avanzar en dos sentidos: disminuir la brecha socioeconómica y acercar más a los ricos y a los pobres en el espacio urbano. La primera vía se consigue por medio de políticas que redistribuyan el ingreso y la riqueza. El segundo camino se recorre mediante políticas urbanas que incidan en la distribución del espacio. Es decir, que es importante que la ciudad no sea un montón de apartamentos, de casas, de sitios reducidos, sino que estén, digamos, estéticamente distribuidos, pero también que permitan la interrelación de las personas. Igualmente que pues nos aceptemos en todas nuestras condiciones, no importa socioeconómicas, políticas, culturales. Es importante aprender a vivir en sociedad. Esto quiere decir que si usted va en el bus, en el Transmilenio, en su carro, a pie, usted al menos tenga una sonrisa para otras personas, al menos salude. Esto puede ser muy trivial y muy tonto, pero si usted se levanta y de una vez recibe empujones en el bus o en el carro se le cierra otro carro, o usted va en el Transmilenio y eso va muy lleno, entonces usted va a empezar el día obviamente con mucho estrés. Entonces lo importante es que aprendamos, dentro de los obstáculos o las dificultades que tengamos en el día a día, de poder dar un saludo, un abrazo, poder dar una palabra de aliento, porque realmente uno no sabe, digamos, con el día a día de lo que viven las personas. Los indicadores sociales también de Bogotá han mejorado, pero la ciudad no ha creado condiciones que favorezcan la mezcla entre ricos y pobres. El combate contra la pobreza debe ser el resultado de un proceso económico que reduzca la segregación socioeconómica en el espacio urbano, que puede definirse como la ausencia de mezcla socioeconómica. El crecimiento de Bogotá ha incentivado una separación entre el norte rico y el sur pobre. Esto sí es bien cierto, porque muchas veces nosotros tenemos, de repente sin quererlo, pues como la estigmatización, que los del sur son una cosa, los del norte son otras, y pues los del norte y los del sur, ambos son seres humanos, y los del norte y los del sur también tienen que trabajar, tienen que pagar cuentas, tienen que vivir. Entonces lo importante es que sepamos interrelacionarnos unos con otros y ayudemos obviamente a las personas que más lo necesitan. También es importante que tengamos en cuenta la parte pues del marco legal. Dice acá, por ejemplo, que el alcalde, aunque ha generado incentivos para que prescinda de partidos políticos para gobernar y para que no se esfuerce por lograr coaliciones partidistas en el Consejo, esto ha producido gobiernos mayoritarios e independientes que suelen rechazar la formación de coaliciones permanentes y el modelo consociacional de adopción de decisiones, que significa la mayor capacidad de actores políticos en disputa de lograr acuerdos y respetarlos. Bueno, esto es importante porque se refiere a que la gente también tiene derecho a votar y tiene derecho también a ser elegida. Y si usted tiene liderazgo, pues también puede ayudar a su comunidad. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Gente Saludable. Les invito nuevamente a que visiten a través de los buscadores este importante informe Bogotá, una apuesta por Colombia, Informe de Desarrollo Humano 2008. Bueno, les habló María Beatriz Moreno, con la conducción técnica del ingeniero Orlando González y la dirección del doctor Nelson Ricardo Vergara. No olviden escribirnos a contacto@yahoo.com.
Cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro.
Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.